Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. La vida nos da otra oportunidad, a nosotros en particular, de estar en contacto con ustedes. Agradecidos, como siempre, por su sintonía en el 1150 de amplitud modulada. Les doy la bienvenida a Forma y Fondo. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una buena mañana. La de hoy es una mañana nublada, fresca, al menos en una amplia zona de lo que comprendería pues toda la zona sur, Minerva, hasta el centro de Guadalajara. Supongo que habrá algunas otras partes en la enorme mancha urbana donde no estará tan fresco como ahora. Pero como siempre, es al margen del clima, hay que aprovecharlo para estar de buen humor. Y si no ayuda, pues busquemos otros temas, otros fundamentos para iniciar nuestra jornada, que pues ya está bastante avanzadita. Son las 9:11, hoy que es miércoles 9 de octubre del año 2024. Tenemos mucho que comentar. El día de ayer, pues siguiendo con la línea de los temas de seguridad, ya después con los primeros apuntes que les compartí de lo que había sido la presentación de la estrategia de seguridad, pues siguen ya los análisis a propósito de cuál será la línea de trabajo, al menos la que anuncia el gobierno federal. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, pues dio a conocer lo que llamaron o denominan los cuatro ejes de trabajo. En términos generales, déjeme decirle que hubo una coincidencia en cuanto a que pues tres de estas líneas de trabajo son prácticamente una copia de lo que ya se anunciaba como desempeño en materia de seguridad desde el gobierno anterior. El tema de apoyar las causas de origen, el tema de mantener la coordinación, el tema también de reforzar el trabajo de la Guardia Nacional. Queda abierta todavía y con mucha expectativa de ver cuáles serán las habilitaciones de esta nueva subsecretaría para tareas de investigación dentro de la Secretaría de Seguridad, que puede ser el área fuerte, el músculo que desarrolle Omar García Harfuch como el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana. Habrá que conocer pues qué es lo que se va habilitando. Revisaremos los presupuestos, porque evidentemente pues las tareas de inteligencia requieren bastante equipamiento y mucho personal capacitado y con conocimiento del terreno que están pisando. No es una tarea fácil, tampoco es que lo vayan a publicar en redes sociales, ¿verdad? El tema de la inteligencia pues tiene que ver mucho con tener estructuras de investigación, archivos, conocimiento, darle pues seguimiento a temas y personas que pudieran ser sospechosas de estar incurriendo en actividades delictivas. Y pues lo que siempre se ha dicho, pues hay que reiterarlo, porque pues es el mecanismo que se conoce desde hace años y que se trabaja en inteligencia en todos los países donde se combate la inseguridad, que es el de darle seguimiento a las finanzas de la delincuencia. De dónde sale el dinero, cómo pretenden lavarlo, cómo lo incorporan a los mercados, en dónde hacen sus inversiones. Pues todo lo que ya sabemos, sin ser especialistas en seguridad, los que en nuestros barrios de repente vemos que se están levantando pues nuevas construcciones con unas cantidades de dinero enorme, que uno dice, bueno, ¿y de dónde surgen estos capitales? ¿Cuál fue el punto de interés? ¿Por qué levantan aquí edificios de oficinas, edificios habitacionales en una zona que aparentemente pues no tenía nada que ver con eso y que es apenas una de muchas actividades económicas en las que supuestamente pudiera estar dándose la actividad delictiva con el lavado de dinero? Ahí es donde entra el trabajo de inteligencia. Y a esta subsecretaría, pues yo quiero suponer, me parece muy lógico, se le estará sumando el trabajo de la unidad de inteligencia financiera, esta del sistema de administración tributaria, donde también pues se le da seguimiento a los capitales, cuáles son las actividades tanto particulares como de personas morales que de repente empiezan a manejar grandes cantidades de dinero, y pues hay que rastrear los orígenes, y deben ser orígenes legítimos, orígenes apegados a derecho, más el pago correspondiente de impuestos, que es, digamos, la tarea sustancial, en teoría, de la unidad de inteligencia financiera, que todas las fortunas, grandes o pequeñas, pues contribuyan con su pago de impuestos. En teoría digo, porque luego hemos visto que también la UIF le entró a los temas políticos y anduvo por ahí rastreando la actividad económica, así fuera hasta pequeña, de quienes son considerados digamos ideológicamente adversarios del régimen, cosas que pasaron ya en el gobierno anterior. Bueno, pues es parte de lo importante. El asunto de la seguridad, pues lamentablemente por lo que se sigue viendo en muchos puntos del país, ¿no? Desde los casos más conocidos, como los temas de Chilpancingo, hasta los asuntos que pues brotan como nuevos episodios violentos en diferentes puntos del país. Y bueno, pues a propósito de ello, la propia Unidad de Inteligencia Financiera ya reportó el día de hoy que se han estado congelando cuentas bancarias en las que pues encuentran la sospecha firme de que pudiera ser recurso que hubiera fluido por parte de una de las organizaciones criminales más conocidas en el país, que lamentablemente lleva el nombre de nuestro estado. Pues eso ya es lo que se está dando como, pues, lo que nos parece lógico. Hay que, pues, darle seguimiento a la actividad económica que se presume es de la delincuencia. Bueno, y pues bueno, sigue también la historia de, en este sentido, creo que hay que seguirle la pista a esta larga, larga película que es la violencia en Sinaloa, particularmente en Culiacán, donde sigue la preocupación de, pues, de los habitantes, de la población en general y también de las autoridades locales. El gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa pues pidió que estuviera ahí el gabinete de seguridad, le cumplieron el gusto, se fueron todos a Sinaloa y pues bueno, recibieron ahí pues las solicitudes, las peticiones del gobierno estatal, que seguramente expresan muchas de las inquietudes de los sinaloenses organizados en asociaciones civiles, académicas, empresariales y demás. Pues se habla de reforzar los operativos. Algunos datos se hacen públicos, otros pues quedan en secrecía. Veremos si esto pronto tiene una normalización, y que espero no sea la que había dicho el comandante de la región militar local, ¿no? Que sea que por fin se pongan de acuerdo las dos organizaciones delincuenciales que todo el mundo sabe que están ahí peleándose por aquel episodio, o al menos ese fue el comienzo, lo que pasó con la detención de Ismael Zambada el Mayo. Bueno, eso es, digamos, la película muy rápidamente vista de lo que es el tema de seguridad. Pues quiero referirme también a otros asuntos de carácter local, temas que le importan a la gente en el día a día. Pues diría que sigue en diferentes actividades municipales, en el calendario así muy intenso que tienen los nuevos alcaldes en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, en Tlajomulco. Pues se nota mucho, déjeme hacer hincapié en eso, pareciera muy normal, pero pues en teoría no debería serlo, ¿no? Debería ser un servicio con el que ya se contara. Los reclamos permanentes de la gente con el tema de los baches, las solicitudes de que se arreglen los pavimentos, los asfaltos en las calles, en las colonias, no solamente que se prevea que haya una buena carpeta asfáltica en las avenidas, que son las más transitadas, obviamente, pero pues también la gente tiene muchísimos reclamos por todas partes sobre los baches y las condiciones de los pavimentos en sus barrios, donde ellos viven y donde hay una circulación de tránsito local principalmente, y pues bueno, ese sigue siendo como el gran reto. Ya se están planeando los calendarios de recursos económicos y trabajos de bacheo en diferentes puntos y me llama la atención que sea de lo que más les están pidiendo a los nuevos alcaldes y alcaldesas. Y en este contexto también en otro punto local, muy rápidamente así mencionado, pues me llama la atención y lo comparto con ustedes, pues no deja de ser un tema muy polémico, muy controversial, lo que avaló la legislatura, nuestro Congreso del Estado desde la semana pasada, la despenalización del aborto. Y pues ya supieron ustedes los reclamos, aquí se los informamos, los reclamos que hubo de organizaciones, digamos que trabajan bajo este concepto de provida, que se opusieron a la legislación y que pues le pidieron al gobernador Enrique Alfaro que utilizara su capacidad ejecutiva de veto para que no se publicara la reforma que despenaliza o que levanta el castigo a quienes pues interrumpen el embarazo, en cuestiones que el propio Código Penal consideraba como injustificadas. El gobernador ya anunció que no va a ejercer esa facultad ejecutiva, entonces pues la reforma sigue su ruta, recordando que también pues era en buena medida una obligación del Congreso del Estado, una obligación que imponía ya la Federación. Las propias organizaciones pro vida argumentaron que no era necesario, que podían haber anulado esos artículos y establecido otros, no sé si sugerían que se hiciera un mero cambio de redacción, pues algo por el estilo, pero el punto es que al menos en cuanto a lo que es la posible participación del Poder Ejecutivo, ya anunció el gobernador que no, se va a quedar como está. Bueno, en términos de legislación, pues ahí se cierra el capítulo. Habrá que ver todavía los recursos que anunciaron e iban a interponer las mismas organizaciones. Jaime Zedillo, que en particular es como el rostro de este grupo de personas, el que lleva la vocería, él anunció que todavía quedaban algunos recursos legales. Pues veremos, hay que rastrear cuáles son estos y dónde los presentan. Supongo que, dado que no es un asunto que pueda atender la justicia local, pues acudirán a instancias fuera del país, a instancias internacionales. Y pues déjenme decirles, ya que estamos platicando del Congreso, está muy, ¿cómo decirles? Pues muy hirviente la olla de grillos, y lo digo con mucho respeto en términos de lo que es el lenguaje popular para referirnos a las diferencias de carácter político. Particularmente quiero abordar dos temas que están llamando la atención y que están moviéndose mucho en el Congreso del Estado, donde hay clarísimas diferencias entre diputados incluso de la misma fracción, hablo de Morena. Se ha manifestado desde ayer una pues clara división, sobre todo de una facción de diputados de Morena que está coordinando el diputado José María Chema Martínez, que ya determinaron la separación. Están usando el término expulsión, pero yo quiero ser cuidadoso de no incurrir en alguna inconsistencia en cuanto a los términos legales. Por lo pronto están separando a tres diputados de Morena que estarían, diría yo, encabezados, porque pues es un diputado de origen, llegó con la legislatura, otros dos son suplentes, empezando por Tomás Vázquez Vigil. En teoría ya hicieron una votación los otros diputados y diputadas de Morena, votación que estaría avalando y encabezando Chema Martínez, y quedan fuera de Morena. Obvio, la ruta para poder expulsarlos es mucho más sinuosa, más detallada, porque tiene que intervenir el propio partido y pues tienen derecho de ser escuchados y de que haya un proceso en el que se soliciten pruebas y pues un organismo colegiado, que sería la Comisión de Justicia, pues determine no solamente si se separan de la bancada. Eventualmente, pues si tú le pierdes la confianza a un diputado y dices ya no estás en mi bancada, pues lo expulsas hasta del partido, ¿no? Bueno, pues hay muchas cejas levantadas, muchos ceños fruncidos. Están enojados porque dicen que el diputado Tomás Vázquez Vigil pues lleva ya un buen tiempo siendo más alfarista que Enrique Alfaro y que todo lo vota a favor de las iniciativas de Movimiento Ciudadano. En particular se han, digamos, encendido las pasiones por la votación a favor, con los votos evidentemente de estos tres diputados de Morena, de asuntos como algo que llaman la ley Hugo Luna. Es una moda así medio importada de Europa, esto de bautizar con nombre de persona a una propuesta de reforma. También se usa mucho en Estados Unidos. Aquí le llamaron ley Hugo Luna a una reforma que ya se aprobó, por cierto, que pretendía primero proporcionar seguridad a exfuncionarios de gobierno. Evidentemente, alegando, argumentando que estos exfuncionarios pudieran estar en riesgo por las actividades que realizaron en su desempeño público y que pudieran ser actividades que hubieran generado la molestia del sector delincuencial y que pudieran estar amenazados en su persona, en sus bienes o incluso en su familia. Se avaló que se aprobara esta determinación, de manera que la Secretaría de Seguridad estaría brindando protección, obvio, con uso de personas y de equipamiento, incluidos vehículos, para proteger a estos exfuncionarios de gobierno que, se justificara, estarían amenazados. En el alegato, porque qué curioso, hace algunos años en el propio Congreso se empezó a hacer una investigación, un rastreo de todos los policías en municipios que, en lugar de cumplir con la labor de policía, pues estaban asignados a la protección de funcionarios. Se descubrieron algunos abusos muy claros, ¿no? Policías que no solo no actuaban como guardianes de seguridad, sino que ya eran hasta choferes. Iban a las escuelas a recoger a los hijos de los funcionarios o de los influyentes, que ni siquiera funcionarios eran, pero pues alguna buena amistad tenían, iban a llevar a las señoras al súper, y pues aquello empezó a convertirse en un desvío de recursos impresionante y descarado. Ese fue un tema que se registró y se convirtió en un escándalo estatal, hará cosa de 10 años, y quedó como pues una prohibición tajante. O sea, dejaste de ser funcionario público, ya no requieres seguridad pública, pues entonces busca la seguridad si la necesitas, con recursos propios, o presenta ante la Fiscalía del Estado la petición correspondiente que justifique que tu vida está en peligro y que necesitas la asignación de seguridad pública. Bueno, con esta reforma se estaría dando fin a ese ciclo y estaría reiniciándose y retomándose esta asignación de tareas para quienes son servidores públicos en el sector de seguridad, ya estarán resguardando la seguridad de personas privadas. Pero en la discusión se alegó que también debería incluirse no solo a quienes tienen influencia por haber sido funcionarios públicos, sino a quienes también públicamente se sabe que están en riesgo, como lo son las madres buscadoras. Y ese es todo un fenómeno adicional. Todos sabemos que si hay localización de fosas clandestinas, si se encuentran restos humanos, si hay una actividad permanente en la que se reciben llamadas, se recibe información y se rastrean lugares donde pueda haber pues restos humanos de manera evidentemente ilícita y porque fueron colocados ahí por los presuntos asesinos o los sicarios, pues los que hacen esa labor son los colectivos de madres buscadoras. En general, no digo que sea siempre, habrá, digamos, un porcentaje menor, pero en general sí son los colectivos los que están permanentemente trabajando en la búsqueda de estas fosas clandestinas, y pues también para ellas y ellos, los que participen en estos colectivos y que sean amenazados, se les incluye en la llamada Ley Hugo Luna, y esa sí se votó a favor de manera unánime una vez que se atendió esta solicitud explícita del diputado Chema Martínez. Bueno, pues una de cal por las que van de arena. Habrá entonces protección para quienes son, digamos, exfuncionarios y que evidentemente tienen mejores relaciones, pero también habrá protección para las madres buscadoras. Diría yo que es un triunfo del sentido común y de los acuerdos políticos. Pueden tener diferencias muy profundas, pero se puede reconocer también que hay coincidencias en necesidades claras como esta. Siguen así las cuestiones en el Congreso. Veremos hacia dónde conduce este asunto de la separación de Tomás Vázquez Vigil y otros dos diputados que son suplentes. Uno de ellos es suplente de María Padilla, que ya no está en el Congreso. Y pues estamos ya 9 de octubre. Yo hubiera pensado que octubre iba a ser un mes casi como de somnolencia en el Congreso, que se le iban a pasar de siesta, ya nada más esperando que llegara la nueva legislatura el próximo 1 de noviembre, pero no. Ha habido demasiado conflicto, demasiadas peleas, demasiadas reformas repentinas, porque no fue solo la del aborto, hubo otras de los nombramientos de magistrados, que pues sigue siendo muy controversial. Fíjese, ahí se encontraron simpatías entre la fracción de Movimiento Ciudadano y la de Hagamos, que siempre están confrontadas. Los dos diputados de Hagamos, Enrique Velázquez y Mara Robles, siempre están en crítica permanente de la actividad de la fracción de Movimiento Ciudadano. No, pues en ese tema encontraron coincidencias y ahí sí fueron juntos. Yo sí creo que el tema se va a alargar por la situación que está viviendo el Poder Judicial Federal. Entonces, pues así como que estén muy cuidadosos en este momento de que en los poderes legislativos de los estados todo se haga pegado a la Constitución, pienso que andan muy ocupados los ministros discutiendo sobre si es o no constitucional la reforma judicial, si se va a aplicar o no el calendario de elección de magistrados, ministros y jueces para el año 2025. En fin, tienen allá en Ciudad de México una cantidad enorme de asuntos en agenda que son muy urgentes, más las protestas de trabajadores judiciales federales que ya están hasta peleándose con sus representantes. El clima por allá está muy, muy tormentoso. Quizás a eso se atengan en el Congreso del Estado, que digan, pues ¿cuándo van a revisar si las convocatorias estaban impugnadas, si hay amparos? Aquí ya hicimos los nombramientos y adelante caminante. Bueno, pues así las cosas en el Congreso del Estado. Amigos, como siempre, quiero aclarar, porque qué rápido se nos está yendo el tiempo, ya estamos a las 9:30 prácticamente, es tiempo de hacer una primera pausa, pero quiero aclararles que tengo abierto el WhatsApp, gracias a todos los que se están comunicando, ya hay comentarios sobre Morena, sobre algunos otros asuntos que tienen que ver con inseguridad, por ejemplo, los secuestros. En cuanto termine el primer corte, le damos entrada a esto que ustedes están planteando en nuestro chat de WhatsApp, y les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos aquí en cabina, el 38 13 15 15 y el 38 13 14 21. Así que hacemos un primer corte, esto es Forma y Fondo, ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a atender los mensajes de nuestros amigos radioescuchas que están llegando por la vía de WhatsApp. Les adelanto una disculpa porque en los primeros días de la semana, lunes y martes, el reloj finalmente me pisaba los talones y se me quedaron muchos pendientes. Voy a tratar de ser muy puntual en sacar adelante la mayor parte de los mensajes, si no es que puedo con todos. Sergio Quesada dice: José Pérez Juárez les quita el uniforme a las internas de Puente Grande, facilitando su evasión. Oiga, este tema, qué escandaloso se está convirtiendo, y sobre todo porque incluso ya lo reportaba nuestro compañero José Luis Escamilla, se desató desde ayer un rumor de un motín en Puente Grande. No hay ninguna confirmación en ese sentido, evidentemente se está consultando con las autoridades qué pasó, si nada más fue un rumor infundado que circuló en chats, o si efectivamente hubo alguna acción de los internos en un asunto que no tiene que ver con el tema del uniforme, pero que sí tiene que ver con que esta semana, pues, el complejo penitenciario no estaba en ninguna agenda. Y se anuncia una medida que pudiera parecer, o que al menos así la presentaron, como más apegada a favorecer los derechos de las mujeres que están internas en Puente Grande a la espera de una sentencia o sentenciadas por la comisión de algún delito. Quitar la obligatoriedad del uso del uniforme. Bueno, en principio suena bien, ¿no? Es decir, bueno, pareciera que si las internas tienen un buen comportamiento, si el tema aquí en Puente Grande para ellas es eminentemente de rehabilitación, pues algo como que va en demérito de su personalidad, pues es uniformarlas obligatoriamente. Pues vamos a quitarle la obligación del uniforme, ¿no? Eso seguramente ayudará a que haya un mejor ambiente interno, que se refuerce la autoestima de las presas, de las internas, quiero decir. Y pues vamos a aplicarlo así. Bueno, pues inmediatamente saltaron los inconformes. Y hay razones de peso bastante claras, como esta que está exponiendo aquí Sergio Quesada. Dice: facilitan la evasión de las internas al quitarles el uniforme. Y se refiere a José Pérez Juárez, actual director del complejo penitenciario, pues él es el encargado. Dice que sacaba reclusas. Bueno, esa acusación, don Sergio Quesada, pues yo no podría sostenerla. Evidentemente está ese señalamiento, pero pues eso obvio sería la comisión de un delito, así que hay que sustentarlo. Que la sacaba y que la regresaba ebrias, el mismo que consiguió la liberación de Joao Malek con solo 18 meses de cárcel. Pérez Juárez, dice Sergio Quesada, perjudica a los jaliscienses. Me falta información, don Sergio Quesada. Evidentemente su opinión es muy clara. Usted está inconforme, molesto con el actual titular de los centros penitenciarios, el responsable, José Pérez Juárez. Yo requeriría que, pues, para poder hacer algún señalamiento, tuviéramos pruebas contundentes de que hay una investigación en curso. Y pues me comprometo a consultarles cómo es que respaldan, sustentan y justifican la medida de quitar la obligatoriedad de los uniformes, porque evidentemente pues no se trata de tenerlos como en la escuelita, ¿verdad?, sino de identificar visualmente. Eso es una herramienta elemental para los custodios, pues no confundirse con alguien que está ahí adentro del centro penitenciario, y pues si no lo conoces, si no lo identificas por su rostro, dices, pues si lleva uniforme es un interno, ¿no? Es una persona que está aquí adentro por un conflicto judicial. Si no lleva uniforme, pues a lo mejor es un civil que está haciendo aquí adentro. Bueno, debe haber alguna explicación y debe haber algún principio de justificación. Voy a preguntar, hay un área de comunicación que atiende la actividad penitenciaria. Vamos a preguntarles y solicitarles la documentación, cómo es que se llegó a esta medida y cómo es que se autorizó. Jonás, buenos días, saludos, lo mejor para ti, gracias igualmente, don Juan Francisco, y para todos en Radio Metrópoli. Un abrazo, y aquí andamos con toda la actitud. Don Juan Francisco, que nos escribe con cierta regularidad, es un trabajador de la recolección de la basura allá en Zapopan. Le agradecemos como siempre mucho su positividad, su optimismo y sobre todo su buen ánimo para hacer una actividad que a muchos les parecería menor, pero que es vital para la vida de los barrios en la ciudad. Jonás, mi comentario, celebro la estrategia de la presidenta, le tengo confianza a Omar García Harfuch. Por otra parte, lo de movilidad no beneficia nada, es puro recaudatorio, puras multas, pero en vialidad no hay orden aquí, dice Diego Ponce. En Tonalá, motos y carros en sentido contrario y hasta en el centro, arriesgando la vida de todos. Hacen falta más agentes de tránsito, como los había antes y se respetaba. Creo, don Diego, que usted a lo mejor está un poquito confundido. Estoy haciendo interpretación, ¿eh? Primero dejamos de lado su comentario a propósito de Mar García Harfuch. Ojalá que le vaya muy bien al secretario de Seguridad Ciudadana, que sí llega con una reputación de eficiencia y de reducción en la delincuencia que se registró en Ciudad de México. Además, aquel atentado en el que casi pierde la vida también lo convirtió en una persona muy célebre. Pero, a propósito de lo que dice de movilidad que no beneficia nada, se está refiriendo a los guardianes de movilidad, esta iniciativa presentada por el gobierno de Zapopan. Todavía no está operando. Hay que recordar que lo que hicieron fue lanzar una convocatoria para que quienes tienen intención, obviamente es una convocatoria para ejercer este trabajo, que tendrá su sueldo correspondiente y que estará perfectamente reglamentado. No va a ser así como, ¿quién quiere dirigir el tráfico, no? A ver, si levantan la mano, se anotan en la convocatoria, evidentemente pasarán por una capacitación y estarán en el auxilio de la vialidad. Pero fíjese que no es recaudatoria, don Diego Ponce, porque estos guardianes viales no formarán parte de la Secretaría de Seguridad, que es donde está insertada la Policía Vial. No van a imponer multas, no van a poner castigos. Será su tarea única y exclusivamente de apoyo al tránsito vehicular. Donde esté más enredado, donde haya más conflicto, ellos acudirán ahí para ayudar a agilizar el tránsito, establecer un poco de orden donde haya caos. Pero no van a tener facultades de sanción, no van a multar a nadie. Es importante precisarlo porque hay que ver si esto pues da resultados como estamos esperando. Vi el discurso de Juan José Frangiel, presidente de Zapopan, y pues él mismo decía, como decimos los ciudadanos, faltan policías viales y no entiendo por qué no están en las calles. Así que Zapopan habilita esta iniciativa de los guardianes viales. Hasta ahí. Claudia Sheinbaum, dice Lourdes Mendoza, no tiene permiso de cambiar la estrategia de abrazos no balazos, es un pacto con la criminalidad. Ella dijo que daría continuidad a lo establecido por Andrés Manuel López Obrador y así será. No utilizará la violencia de las Fuerzas Armadas para atacarlos, es el comentario de Lourdes Mendoza. Dice Jonás, está fallando la página de Notisistema, no te puedo escuchar. Híjole, es que el internet pues a veces funciona y puede haber muchos motivos de falla. Puede ser su proveedor, puede ser alguna interrupción, puede ser el proveedor de los servicios aquí. Yo espero que ya lo haya recuperado. Mónica González, espero que ya lo haya recuperado. Dice que se quedó en la conferencia de García Harfuch. Ojalá ya nos esté escuchando porque es el único reporte que tengo en ese sentido. No notamos una falla generalizada. Felipe Lomelí dice que el secretario de Seguridad, Omar García, presenta una estrategia con 4 ejes de acción que no son novedad. Ya se hacían en el sexenio pasado. Efectivamente, así lo hacíamos notar. Seguir regalando dinero, militarizar la Guardia Nacional, espionaje o inteligencia y coordinación con estados, por lo que desgraciadamente no se puede esperar ninguna diferencia o mejora. Bueno, sí expuse yo, don Felipe Lomelí, y lo creo todavía, no es que al decirlo ya vaya a ser el resultado, hay que trabajar y muy duro, y además no se va a notar pronto. Si se crea una subsecretaría para tareas de inteligencia, pues espero que podamos ver cuáles son los recursos que se le otorgan, porque necesitan muchos recursos económicos y muchos recursos humanos. No más, Jonás, bueno, pues hacemos lo que podemos. Es que extrañan a Mario Muñoz, está de vacaciones. Sigue el paro legal, el paro ilegal, todo pagado en el Poder Judicial de la Federación, dice Jesús Pacal. 8 ministros y magistrados y jueces corruptos y deshonestos violan la constitución de nuestro país. Bueno, pues es el punto de vista de Jesús Pacal. Yo creo que la discusión todavía está dándose. Creo que tomar la postura tajante de estos están bien y aquellos están mal, me parece que todavía hay que ver cómo se dirime. Buen día, ¿algún avance en el asunto de secuestros en la central de autobuses de Tlaquepaque? ¿Han encontrado a las personas? ¿Hay algún detenido? ¿Hay más seguridad? Estas preguntas las plantea Olivia Ruiz. Dice, los que hacemos viajes frecuentes desde esta terminal no nos sentimos seguros. No podemos normalizar esta situación de inseguridad ni ninguna otra. Olivia, las últimas informaciones que teníamos oficiales, aclaro, estas eran informaciones que emitía la Fiscalía del Estado, el gobierno estatal, indicaban que no detectaban una red de secuestros en la central camionera de Tlaquepaque. Habían detectado casos, sí, varios, que hacían pensar en una suerte de tendencia que evidentemente era operada, en el sentido de que muchas personas estaban ahí, obvio, pues para abordar camiones, y que después se declaraban desaparecidas. Entiendo que hay pues una mayor, un operativo de mayor vigilancia, nada extraordinario, pero no he sabido yo de un incremento ni tampoco de una declaración oficial de una, actividad organizada y criminal, claro, de secuestros de personas. Yo le sugeriría que recupere un poco la calma. Evidentemente, cada quien se cuida, cada quien tiene sus sospechas. Es decir, hay personas que son, muy despreocupadas y otras que son muy aprensivas. Pero hasta donde entiendo, la central camionera opera con toda normalidad, sin que haya una emergencia por una ola de secuestros que, insisto, la autoridad dice no hay tal, aunque sí se reconoce que se han declarado desapariciones. Muchas personas han sido encontradas. En muchos casos de estos se hablaba de que se habían ausentado voluntariamente. Le dejo la información hasta ahí. Habría que buscar más detalles. Lucas Martínez, García Harfuch fue a Sinaloa a que le dieran línea. Pregunta, bueno, le doy la versión oficial. Fue a Sinaloa a verificar, junto con el gobernador y con el gabinete de seguridad, cómo van los operativos para el combate de la violencia que se está generando entre las dos organizaciones criminales, que todos sabemos porque tienen toda la vida, están allá en Sinaloa. Jonás, solo para decir que Morena está repartiendo folletos groseros diciendo que hay fraude electoral. No entienden que no los queremos en Jalisco. Saludos, dice Pati Hernández. No me ha tocado ver los folletos. Le diría a Pati que lo ignore. Yo sí lo, como a título ciudadano lo digo. Lamento que sigan difundiendo una versión que no está sustentada de ninguna manera. Entiendo claramente, y eso se reconoce porque está en el derecho electoral, que el equipo de Claudia Delgadillo tenga una impugnación y alegue que hay pruebas de que la elección debe anularse y repetirse. Me queda clarísimo, perfecto. Pero ese es un asunto que ahora está en manos ya de la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Entonces, hacer una difusión, una propaganda, pues no colabora con la causa judicial, porque los magistrados no reciben esos folletos, y si se los entregaran no los tomarían en cuenta, porque hay que presentar pruebas de las acusaciones de irregularidades que se hacen, y solamente difunden entre la gente inquietud y zozobra de que si se va a repetir la elección, de que si, qué va a pasar con Jalisco. Eso sí me parece, pues lo voy a decir así, una chicanada, un golpe bajo. Deberían concentrarse en una comunicación seria, frontal y clara sobre el proceso judicial, que hasta donde sé, pues dependemos estrictamente de la Sala Superior del Tribunal. Pues ese es mi comentario. Seguramente habrá quienes digan, sí, sí hubo fraude. Bueno, cada quien tiene sus convicciones. Jonás, ¿por qué los políticos no ahorran de sus sueldos y de lo que se roban para que paguen su seguridad ya que se retiren? Y si creen que es un trabajo riesgoso, que no se dediquen a eso. Yo creo que todos los jaliscienses tenemos el derecho de tener seguridad. Si nos la brinda el gobierno, preguntan y nos dejan saludos. Déjeme ver quién escribe, porque pues a veces o se les pasa. No, déjeme ver rápidamente, pues es importante que nos estemos identificando. Bueno. Parece que no está su nombre. Yo les ruego que pongan su nombre. Si tienen una crítica, un comentario, pues están perfectamente entendidos, pero pues aquí todo lo decimos de frente. Así que si me llegan escritos sin nombre, pues ya no los voy a considerar, dispénsenme. No es que me ponga aquí yo muy exquisito, pero pues si les pedimos y hacemos la la solicitud. Pues mire, por ejemplo, aquí la señora Rosa dice, el aborto es un crimen con todas las agravantes y nos comparte un video. Soy José. ¿Qué opinas de la ocurrencia de Pérez Juárez? ¿Le habrán pagado por esto? En todos lados uno se uniforma, en la escuela, en las empresas. Y si es verdad que saca reclusas y tiene una ex reclusa de jefa de administración, mucho nepotismo, muchos parientes ahí. Bueno, ya lo comentamos, don José, el caso de Puente Grande, sobre todo el reclusorio femenino. Estoy en el compromiso de revisar, pues para que nos entreguen cuando menos la justificación de por qué determinaron la eliminación de uniformes. Jonás, buenos días. Sí es cierto que hubo un director del reclusorio que sacaba a las presas. Bueno, esas acusaciones se hicieron constantemente y las regresaban ebrios, pero no estoy seguro si fue este director o fue otro hace más de 10 años. Ciertamente ya habría sido otra autoridad. Yo pienso que les quitan el uniforme para sacarlas más libremente por las noches. Aquí nos dicen eso. Bueno, yo lo dejo digamos a título de rumor, no podría ser una acusación de ninguna manera en ese sentido. Lilia, creo que el hecho de no traer uniformes las internas señala que ahí hacen lo que quieren con las autoridades. En eso en un futuro va a traer varios problemas. ¿Escuché bien, Chema Martínez ya no está en Morena? Pregunta Fabi Alves. No, espero haber sido muy claro. Chema Martínez, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, encabezó una iniciativa avalada por sus otros compañeros para separar de la fracción a Tomás Vázquez Vigil y a otros dos diputados suplentes. Eso fue lo que pasó. Pero hasta ahorita él sigue siendo el coordinador de Morena y hasta donde entiendo sigue en Morena. Jonás, tenemos algunos funcionarios de gobierno ridículos. No quieren acatar órdenes de nadie. Por ejemplo, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña. Bueno, ellos son diputado y senador. Pero a ellos debemos obedecerlos totalmente. Ve nada más cómo andamos, dice la señora Ana Rosa. Excelente miércoles, dice el ingeniero Jorge Padilla. Gracias, ingeniero. Espero que por favor den recursos para el mantenimiento de las carreteras estatales, porque diario en mi trayecto de Tequila a Tala es una atrocidad la condición actual de la carretera. Saludos desde Tequila y a Mario, donde sea que esté disfrutando sus merecidas vacaciones. Gracias, ingeniero Jorge Padilla. Ciertamente, el temporal de lluvias y el uso intensivo de algunas carreteras, esta que usted me dice, pues es evidentemente muy transitada, sí requieren un mantenimiento permanente. Y seguimos a la espera. Ayer ya vieron que, bueno, ya escucharon. Platicábamos con la nueva presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Estoy hablando de Marilyn Gómez Pozos y hablaba de impulsar por encargo incluso de Claudia Sheinbaum, aunque no se les fuera a olvidar, sí, que no se les olvide el paquete presupuestal mínimo 8,000 millones de pesos para las carreteras federales. Pues, ¿qué les parece la de Chapala, no? Edgardo Morales, qué curioso que Enrique Alfaro, después del anonimato que busca intencionalmente hasta el fin de su gobierno, ahora sale a defender que el crimen organizado no tiene nada que ver con los incendios de los últimos días. Lo mismo hizo con los desaparecidos. Su empleado de seguridad informó lo contrario. Don Edgardo, bueno, hasta donde yo me quedo, las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro indican que hay sospechas, no que no hay participación, pero que están haciendo las investigaciones correspondientes. A lo mejor tenemos una versión diferente, pero yo sí escuché la declaración del gobernador. El punto en donde están atorados, según han declarado desde la fiscalía, es que el tema de las cámaras, los incendios han sido tan desastrosos, pues que se acabaron las cámaras. Ahora están haciendo las investigaciones en las bases de datos, a ver si encuentran algún video que les revele eso. Bueno, dice por aquí también Alfredo Prieto, qué nefasta ha sido esta legislatura agonizante con esas alimañas. Bueno, ya los amoló a los diputados. Dice, tenemos congresos chafas, así como guaruras para Hugo Luna y todos los funcionarios. También Sánchez Berúben. Jonás, recuerdo que cuando esté... gracias aquí por una recomendación, dice Hugo Eguiarte. Bueno, yo la tomo como usted me lo dice, gracias. Caballeros, que en relación a la política de Jalisco, ¿quién se queda de gobernador? Dice la doctora Vega. Bueno, pues hasta ahorita el gobernador electo es Pablo Lemus, pero reiteramos, está pendiente una resolución de impugnación de las elecciones. Me indican que es tiempo de pausa. También tengo muchos comentarios vía telefónica. Permítanme unos momentos después del corte. Estoy con ustedes. Bueno, Bueno, seguimos con llamadas. Rápidamente leo mensajes. ¿Qué partido ganó el presidente municipal de Celaya, la presidencia municipal de Celaya? Híjole, don Manuel Plasencia, no tengo la más mínima idea. ¿Qué partido ganó la alcaldía de Celaya? Déjeme ver si el tiempo me alcanza y le pedimos a San Google que nos ilumine. O si alguien lo sabe, por favor, para responder a la inquietud de don Manuel Plasencia. Guillermo Martínez dice, otro jalisciense en el gabinete de Claudia Sheinbaum es el doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario de Salud a nivel federal. Gracias por la precisión, don Guillermo Martínez. Ayer comentábamos que ciertamente los jaliscienses son muy pocos en el gobierno federal. Mari Carmen Cárdenas, ¿cuándo se inician los trámites para personas con un tipo de discapacidad? El presidente López Obrador tenía nexos con el narcotráfico. ¿En qué quedó el asunto? ¿Se investigó? ¿La silenciaron? Bueno, Mari Carmen, entiendo que si la inquietud es registrarse en el programa social de bienestar, el apoyo económico para personas con discapacidad, pues le recomendaría, si es usted o si es una persona cercana a usted, se acerquen a los módulos de bienestar desde la oficina central que está por acá, cerca de Francisco Javier Gamboa, a dos cuadras por... ¡ay, se me fue el nombre de la calle! O hay otros módulos, uno por allá en el Parque de San Jacinto, depende de dónde esté radicando. Lo otro, pues mire, pues no se investigó, nada, solo quedó en que si tenía nexos con el narcotráfico, no conozco ninguna denuncia específica, quedó, digamos, en rumor. ¿Habrá nuevas elecciones en Jalisco o no? Pregunta Luis Aceves, así como ya déjense de cosas. Pues don Luis, estamos a la espera de que el Tribunal Electoral Federal determine si se anula la elección que ya tuvo lugar el 2 de junio o no. Así que, mientras la autoridad judicial no lo determine, no podemos decir si sí o si no. Me dice Carmen Prisú que no debo ponerme del lado de Claudia Delgadillo ni del de Lemus. La gente que decida su lugar, pero tú debes ser neutral. Sí, Carmen, yo estoy de acuerdo con usted y lo practico todos los días. Pero sí puedo decidir como ciudadano que me parece reprobable que estén difundiendo una campaña en la que mediante pasquines, mediante chats, mediante boletitos o papeletas, estén repartiendo sin ninguna identificación detrás que hay una, que hubo un fraude electoral, porque eso evidentemente lo determina una autoridad judicial. Y si hay una persona, parte de un equipo de una candidata, ex candidata, y quiere decir con su nombre y con su rostro que tiene pruebas de un fraude, que así lo diga, no que anden repartiendo la propaganda generando incertidumbre y desconocimiento. Andrés Miranda dice que Claudia Delgadillo deje de pelear, como diputada no se presentaba, ¿para qué la íbamos a querer de presidenta municipal? Bueno, don Andrés, ella quería ser gobernadora. Benjamín García dice, hoy la presidenta metiéndose en problemas internos de otros países, la misma escuela de López Obrador, México pierde prestigio e influencia por meterse en esos problemas. Juan Morales nos tiene este reporte, dice, esto es en Zapopan, en la colonia Benito Juárez, calle Mazamitla y Rojo Gómez, se juntan los fines de semana un grupo de motociclistas para hacer carreras, ya han dañado vehículos. Bueno, pues le pasamos el reporte a nuestros amigos de Zapopan, en la colonia Benito Juárez, reporta un vecino, en la calle Mazamitla y Rojo Gómez, los fines de semana organizan carreras de motos, para que lo tomen en cuenta, porque dice que ya han dañado vehículos. Bueno, yo creo que a muchos, si no es que a todos, nos ha tocado ver que luego los fines de semana se organizan esas rodadas de motociclistas que no respetan más que su santa voluntad y la verdad cómo ponen en riesgo de accidentes. Andan rodando cientos de ellos por avenidas principales de la ciudad, sobre todo los viernes por la noche, que es cuando me ha tocado verlos. Bueno, siguen llegando más y más mensajes, pero no quiero dejar de mencionar porque este es un tema importante, nos atañe a todos. Bueno, por aquí me reportan, no me da su nombre, pero dice que en Celaya gobierna el partido Morena, don Manuel Plasencia. Pues ahí está, en Celaya el gobierno municipal es de Morena, nos dice aquí un radioescucha. Me queda claro que lo que ocurra en la Universidad de Guadalajara es importante para todos por su gran impacto social, por su gran influencia en la vida del estado de Jalisco, por su influencia positiva en la vida de los jaliscienses, no solamente de sus estudiantes y académicos. Bueno, pues está a todo lo que da el tema de la sucesión en la rectoría de la universidad. No es que haya campaña, sea, la universidad tiene una vida interna. No es que haya partidos políticos y que vayan a hacer una elección abierta. Ese es un asunto que deciden internamente, así lo establece la ley orgánica de la universidad, y es parte de la autonomía universitaria, el Consejo General Universitario y toda la estructura de elecciones que tienen campus por campus. Y para la determinación de quién será el nuevo rector o rectora de la Universidad de Guadalajara, pues evidentemente sin que sea campaña, muchos están ya, pues, digamos, sacando a relucir lo mejor de su currículum. Y pues hay rumores muy claros. Se habla mucho de César Barba Delgadillo, conocido popularmente como el Chicho, que el Chicho, y además así le gusta que le digan, pues tiene logros muy claros. Uno de los más llamativos y más socialmente impactantes fue incrementar la admisión al 100% sin que nadie quedara fuera en las preparatorias universitarias, el sistema de educación media superior de la UDG. Y pues hay muchas voces en favor del Chicho para que pudiera contender con toda formalidad para la rectoría. Seguramente es decisión suya el registrarse una vez emitida la convocatoria y el ponerse a consideración, porque cada uno de los aspirantes tiene la oportunidad de dirigirse al Consejo de Rectores y pues exponer cuáles son sus logros, cuáles son sus metas y evidentemente cuál sería el plan en el ejercicio de la rectoría. Pues estamos atentos a esto. Hay una efervescencia notable, se manejan cantidad enorme de nombres. No voy a ponerme a mencionarlos porque dejaría fuera, pero pues está esta situación en la universidad. Les quiero decir, por el cariño que le tengo a esta gran, gran institución, por todo lo que ha beneficiado a Jalisco y por lo que espero lo siga haciendo durante mucho tiempo en el futuro, pues ojalá resuelvan esta coyuntura con todo el tino, con toda la tranquilidad, y la Universidad de Guadalajara siga siendo la gran institución que es para todos los jaliscienses, y que sea este un proceso más. Hay que cambiar de rector, punto. Se acabó un periodo e inicia otro. Nos vamos a despedir porque el tiempo se agota. Yo les quiero desear un excelente miércoles. Hay que salir a hacer lo que nos toca con una sonrisa en el rostro y con la mejor actitud. Aquí nos escuchamos mañana.